Estar acá en el púlpito nuevamente. Es un privilegio poder estar viajando en estas oportunidades. Esto es un viaje que me toca hacer cada 2 años, pero habiendo dicho eso, siempre me cuesta dejar a mi familia, dejar a mi iglesia. Así que estar acá nuevamente con ustedes es un gran gozo. Les invito a abrir al libro Apocalipsis, capítulo 19. Retomamos la serie de Apocalipsis que habíamos pausado cuando tuvimos una serie de predicaciones en la Navidad, y ahora retomamos por los próximos 3 domingos más o menos para terminar el libro de Apocalipsis. La esperanza es algo que el ser humano no puede vivir un día sin tener esperanza. Sea la madre que perdió su hijo en el supermercado y que busca desesperadamente, ansiosamente, con esperanza de que lo va a encontrar. Sea la persona que no tiene trabajo y está buscando con la esperanza de encontrar un trabajo. Sea el matrimonio que está en conflictos con la esperanza de que esos conflictos se van a resolver. Sea la persona que tiene la esperanza de finalmente llegan las vacaciones y tomarse unos días para descansar. Todos podemos pensar en cosas y momentos en nuestra vida. La persona que quiere casarse, la persona que tiene una fecha para casarse, que estamos contando y pensando los días para que llegue ese momento. Y esperamos ese momento. La Biblia nos habla de una esperanza que debe controlar todas las otras esperanzas. No está mal esperar ciertas cosas como el descanso, como que llegue el final de la semana dura del trabajo y llegue el fin de semana, como estar nuevamente con la familia. Muchas cosas que esperamos con regularidad, sea a plazo corto o a plazo largo. Algunos esperan la jubilación, pero la Biblia nos habla de una esperanza suprema que debe gobernar todas las otras esperanzas. Y en realidad es la única esperanza que es cierta. Porque esa madre pudiera no encontrar su hijo. Esa fecha de casamiento pudiera no llegar. Esa persona que quiere casarse pudiera no casarse. Y hay una esperanza que la Biblia nos habla que es cierta para el creyente, que tiene que ver con la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Así que les invito, vamos a mirar el capítulo 19 para darnos un contexto, porque hace rato que no estamos en el libro de Apocalipsis, así que vamos a hacer un repaso, tomar unos minutos iniciales para repasar el libro de Apocalipsis en el capítulo 1. Si querés, pasea conmigo a través del libro, vamos a hacer un panorama para ubicarnos en el contexto. En el versículo 19 nos dio el lema, la estructura del libro, para entender cómo el autor organiza Juan bajo la inspiración del Espíritu Santo lo que dice en el libro Apocalipsis. Versículo 19, escribe pues las cosas que has visto, es decir, el capítulo 1, y las que son, el capítulo 2 y el capítulo 3, el estado actual de las iglesias, 7 iglesias representativas de ese momento en que Juan escribe, y las que han de suceder después de estas, capítulo 4 hasta el capítulo 22, el futuro. Esa es una estructura básica de todo el libro de Apocalipsis. 3 partes. El capítulo 1, la visión de Cristo glorificado. Ahora vamos a llegar hoy, en el capítulo 19, a otra visión de Cristo glorificado, pero ahora en su segunda venida. Las que son, capítulo 2 y 3, 7 iglesias que debemos recordar cuando escuchamos cada mensaje del libro de Apocalipsis, el contexto original, por qué Juan escribe. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo a estas iglesias? ¿Qué están enfrentando para entender por qué dice lo que dice? Iglesias como la de Éfeso, que había perdido su primer amor. Iglesias que habían sido corrompidas por la falsa enseñanza. Iglesias que habían permitido que la inmoralidad se meta en medio de ellos. Iglesias que estaban siendo perseguidas. Iglesias que estaban siendo desafiadas en distintas maneras. Tenemos las últimas iglesias, una que está casi muerta, y la iglesia de la Odisea, que probablemente es una iglesia nominal, que tiene el nombre de iglesia, pero que es una iglesia que ha perdido el evangelio. Cristo está afuera, tocando la puerta. Y esa es la condición variada de las iglesias, como hoy también vemos iglesias que pudieron encajar en una de estas descripciones. Y Jesucristo le habla a estas iglesias y le va a dar el libro de Apocalipsis a las iglesias del primer siglo, pero también para nosotros. Cuando llegamos al capítulo 4 y 5, vimos una visión desde el trono. Una visión del trono celestial. Es la sección más extensa de la Biblia que nos detalla cómo es el cielo, cómo es el lugar donde Dios en este momento está habitando, cómo es la adoración. Y cuando llegamos al capítulo 5, vimos que nadie era digno de abrir lo que el Padre sostiene en su mano derecha, que es un rollo, ¿recuerdan? Con 7 sellos, que esencialmente representa varias cosas, pero es el título de la propiedad de esta tierra, el derecho de gobernar no solamente esta tierra, sino todo el universo. Y también es una imagen de juicio, de que Jesucristo está por tomar de una manera más plena, una manera más manifiesta, las riendas de este mundo. Cuando hacemos la pregunta ¿quién gobierna?, Dios está gobernando soberanamente y permitiendo todas las cosas y usando todas las cosas para su propósito. Pero en este tiempo el ser humano está en rebeldía contra ese Dios. Y Dios ha permitido que Satanás, el ángel caído con un grupo de ángeles llamado demonios, guíen a la humanidad a el engaño. No es que Dios es el que causa eso, sino Dios permite, y Satanás nos dice en muchos lugares en la Biblia que es el príncipe de este mundo, que tiene la mente de la persona que no conoce a Cristo oscurecida, que los tiene cautivos a hacer su voluntad. Apocalipsis nos dice que él engaña al mundo entero, etc. Entonces vemos que Satanás está gobernando en un sentido este mundo. Cuando Jesucristo es tentado por Satanás, Jesucristo le ofrece los reinos de este mundo. Le ofrece algo del cual él controla. Pero vamos a ver que Apocalipsis, uno de los temas que va a enfatizar es que Cristo vuelve a tomar el reino del cual él le pertenece, usurpado por Satanás. Que Dios reina hoy y gobierna hoy. Pero ese reino tiene una manifestación presente, que es la iglesia. El reino de Dios no se ve manifiesto hoy en los políticos del mundo, no se ve manifiesto en las religiones del mundo, no se ve manifiesto en las filosofías del mundo, sino todo lo contrario. La Biblia habla de que el mundo como sistema se opone al evangelio. Y por eso la Biblia describe que el camino a la salvación es un camino angosto y el camino a la perdición es un camino ancho. Pero Apocalipsis va a hablar de este cambio de poderes. Cuando llegamos al capítulo 11, va a decir que el reino de este mundo, ¿recuerdan?, se vuelve el reino de nuestro Señor. En el capítulo 5 comienza ese ejercicio de Jesucristo de tomar las riendas y gobernar este mundo, primero en juicio y después en bendición. Si miras todos los profetas del Antiguo Testamento, el mensaje es común: juicio inmediato, bendición futura. Juicio, bendición futura. En el capítulo 6 para adelante tenemos la descripción de los últimos años en la tierra, los juicios que serán desatados, donde será el peor tiempo de la humanidad y también será el mejor tiempo, porque muchas personas más que nunca se convertirán al Señor. Habrá personas en el capítulo 7 de cada tribu. Sí, hoy hay muchas tribus donde no está el evangelio. Bueno, el capítulo 7 dice: un día va a haber personas, representantes de cada tribu, de cada etnia, de cada nación, adorando al Cordero. Y que la gran comisión de Mateo de hacer discípulo de todas las naciones se va a cumplir finalmente en los últimos años en la tierra. Avanzamos por toda la sección del medio, que es del capítulo 6 hasta el capítulo 18, donde va avanzando con los sellos, las trompetas, ¿recuerdan? 7 y 7 copas. Y el juicio de Dios se va intensificando. Y cuando llegamos y hay interludios en el medio donde Dios va contándonos cosas desde el punto de vista del cielo a medida que va pasando lo que pasa en la tierra. Y cuando llegamos al capítulo 17 y 18, fue lo último que vimos, la última vez que estuvimos en Apocalipsis, vemos la condenación de la gran ramera. Y es interesante porque el 17 y 18 vemos la imagen de Babilonia como una mujer prostituta, una mujer impura. En contraste con el capítulo 19, que también vemos una mujer. ¿Quién vemos en el capítulo 19? La novia, en toda su pureza. La iglesia, que nosotros hemos sido purificados, como cantamos, por la sangre del Cordero. Y Dios está preparando una novia, llamándolo fuera de Babilonia, fuera de este sistema del mundo. Está preparando una novia para aquel día. Pablo habla de esto también, de que él se esfuerza para presentar una virgen pura, de que lo que Cristo está haciendo en la iglesia, en ustedes, en nosotros, en cada cristiano verdadero, es hacernos más parecido a la imagen de Jesucristo. Que cada vez nosotros nos asemejamos más a la persona de Jesucristo, el pecado no tiene el mismo poder que tenía antes. Eso es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y llegamos al capítulo 19 y tenemos el punto climático. Hacia esto avanza el libro. La segunda venida de Cristo. Cuando pensamos en Apocalipsis, pensamos en eso. Llegamos al capítulo 19 donde va a describir esta segunda venida. En el versículo 1 dice: después de esto, oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo. Va a haber una frase que se va a repetir varias veces. Él oye y va a describir aquello que oye y lo va a describir con comparaciones. Lo compara más adelante con el ruido de varios elementos en la naturaleza. Acá simplemente dice que es una gran voz y que es una gran multitud. La última vez que vimos esta frase, gran multitud, lo vimos en el capítulo 7, que son los santos que fueron redimidos de la tribulación. Y lo más probable es que es los redimidos que están en la presencia del Señor diciendo esto. Hay 24 doxologías en el libro Apocalipsis. Una doxología es un canto, la palabra doxa significa en el griego gloria, un canto de glorificar, alabar a Dios. Y este es el último de los 24, de las 24 doxologías que aparece en esta sección, en toda esta parte del capítulo 19. Y dice una palabra que solo aparece en el Nuevo Testamento, solo aparece acá, en el capítulo 19, y solo aparece en Apocalipsis, no hay otro libro que lo usa, es una palabra derivada de lo que el Antiguo Testamento aparece con frecuencia, aleluya, ¿sí? Que nosotros usamos a veces sin saber lo que estamos diciendo. Pero significa alabado sea Jehová, alabado sea el nombre del Dios de Israel, Jehová, el Dios que es, aleluya. Lo que vamos a ver es que hay alabanza en el cielo. Un tema frecuente también en el libro Apocalipsis. Alabanza en el cielo, cuando uno puede ver las cosas desde la perspectiva de Dios, hay alabanza en el cielo de los redimidos. Y en la tierra hay rebeldía. Es un tema continuo. Rebeldía en la tierra, oposición a Dios, alabanza en el cielo. La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Y da la razón en el versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad. Y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Un par de observaciones. Hay alabanza por el hecho de que Dios va a hacer justicia un día. Y este es el primer punto. Si quieren anotar, hay tres movimientos en el pasaje. El título de este mensaje es El regreso del Rey. Y el primer punto es este: un día habrá alabanza y alegría por el juicio justo de Dios sobre este mundo. Versículo 1 al 5. Un día va a haber alabanza y alegría. Todo ser humano tiene un sentido de anhelar que cuando hay una injusticia, cuando hay impunidad, pasa en nuestro país frecuentemente, de anhelar que esa impunidad, que esa injusticia, que se haga algo, que las cosas, que la persona culpable no se salga con la suya. Eso es un anhelo común al ser humano que está creado en la imagen de Dios. Lo que nos cuesta entender es el juicio de Dios. Porque frecuentemente nosotros miramos el juicio de Dios y pensamos que es demasiado severo. No nos molesta que Dios juzgue a aquellos que están allá afuera, que nosotros claramente vemos como culpables. El problema es que nosotros no nos vemos a nosotros como culpables. No nos vemos a nosotros como merecedores del juicio de Dios. Pero un día habrá alabanza y alegría por el juicio justo de Dios. Las personas que están en el cielo, cuando ven la destrucción que acaba de ocurrir en el capítulo 17 y 18, que Dios ha juzgado la inmoralidad, ha juzgado el sistema del mundo, ha juzgado Babilonia y todo lo que vimos en el capítulo 17 y 18, y lo que Dios va a hacer, dicen esto: porque sus juicios son verdaderos y justos. Hoy nos puede quizás costar, cuando leemos de cerca, y lo vamos a ver ahora, entender la severidad del juicio de Dios. Pero un día nosotros vamos a poder decir: esto es justo. Dios es justo. Otra cosa que menciona el versículo 2, dice: y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Frecuentemente, y una de las cosas que vimos en el 17 y 18 es la imagen de esta mujer que está ebria, de sangre, se emborrachó con la sangre de los mártires, de los redimidos. Nos contaba un misionero de India, que él es indio, que el 2016 fue el año de más mártires. Nosotros no nos enteramos de estas cosas, de más mártires de la historia del cristianismo. Y la imagen que la Biblia nos da es que el mundo odia. Nosotros no sufrimos persecución todavía en nuestro país por ser cristiano, pero muchos lugares sí lo sufren. Y Dios dice que un día Él va a vengarse de eso. Solo Dios es el que puede tomar venganza. Hay otros lugares en las Escrituras que nos hablan de esto. Mía es la venganza, dice el Señor. Que nosotros podemos dejar al lado la venganza cuando queremos vengarnos, sabiendo que Dios es el que hace justicia, Dios es el que un día va a vengar. Un autor observó que frecuentemente los países o las sociedades que no tienen un concepto claro de la justicia de Dios son sociedades donde no hay esperanza de que va a haber una futura venganza de parte de Dios, donde hay más violencia todavía, porque no hay una esperanza de que Dios va a hacer justicia un día y por lo tanto tienen que hacer algo ahora con sus manos. Nosotros descansamos en medio de las injusticias, sabiendo que Dios es el que va a hacer juicio y Él es el que va a vengar un día. Versículo 3, dijeron por segunda vez: ¡aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos. La imagen del humo es una imagen de juicio, una imagen de destrucción. Y lo que debe alentarnos es que un día Dios va a deshacerse totalmente del pecado. Ya no va a haber más violaciones, no va a haber más pornografía, no va a haber más tráfico de personas, no va a haber la lista que vos pienses de abominaciones. Hay cosas que nos molestan más a nosotros, pero a Dios le molesta todo el pecado, aún las cosas que a nosotros no nos molesta. Dios va a deshacerse totalmente y va a juzgar de manera definitiva toda la maldad del universo. Versículo 4, y los 24 ancianos, que ya lo vimos a través del libro, y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono. Los 24 ancianos, dijimos que probablemente no es la iglesia como algunos han interpretado, sino que es un grupo de seres angelicales. Los 4 seres vivientes también lo serían. Es un grupo particular, especial, de seres angelicales delante de Dios. Y ellos también responden en adoración frente al juicio justo de Dios. Aleluya, amén, aleluya. Versículo 5. Y del trono salió una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que les teméis, los pequeños y los grandes. También un mensaje continuo en el libro Apocalipsis es un llamado a la humanidad a reconocer el único Dios. Hoy Luis nos hablaba de los atributos de Dios y cómo nosotros podemos conocer acerca de Dios porque Él se ha dado a conocer. Y ese Dios que se ha dado a conocer llama a la humanidad a conocerlo. Ha hecho un camino para que la persona pecador, en su pecado, en su imperfección, pueda tener una relación con el Dios eterno. ¿Cómo puede relacionarse un ser finito, un ser con tanto pecado, con un Dios tan santo? Dios ha hecho un camino a través de la persona de Jesucristo, que murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Y el llamado a través del libro es un llamado a la humanidad a responder a ese mensaje, a ese evangelio, a esas buenas noticias, de alabar, reconocer el único Dios. El concepto de temor que también aparece en el versículo 5 es el concepto de sumisión, reverencia, honrar, que sea lo que controla nuestra vida. Y es un llamado tanto a los pequeños como a los grandes. Quizás vos estás acá y vos nunca has experimentado lo que la Biblia llama una conversión, un nacimiento nuevo. Y para vos Dios está lejano. La Biblia te invita, la palabra de Dios te invita a reconocer tu necesidad de que vos sos un pecador, como cada ser humano, pero que Cristo murió, vino con un propósito a esta tierra, existió, vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podríamos haber vivido y murió en tu lugar, para que vos no tengas que recibir ese castigo. Y que a través de tu fe, de tu confianza en eso, tu arrepentimiento, la palabra arrepentimiento significa dar la vuelta, pues puedas experimentar lo que la Biblia llama una vida nueva, una vida abundante, una vida eterna. Y estar viviendo para la cosa por la cual fuiste creado, estar en relación con Él. Entonces lo primero que vemos en el texto, primer movimiento, es que un día habrá alabanza y alegría por el juicio justo de Dios sobre este mundo. Versículo 1 al 5. Número 2. Un día habrá alabanza y alegría, no solamente por el juicio, sino por el reinado de Dios y las bodas del Cordero. Un día habrá alabanza y alegría por el reinado de Dios y las bodas del Cordero. Nosotros nacemos en un estado que en nuestro corazón, desde el momento que nacemos, está en rebeldía. Y no hace falta charlar con una mamá, un papá que tiene hijos chiquitos, y es evidente que a ese niño no hay que enseñarle cómo desobedecer la autoridad. Son preciosos porque son creados a la imagen de Dios, tienen todas las características que todos amamos de un bebé, pero también vemos la depravación desde el principio, la rebeldía contra la autoridad con la cual nosotros nacemos, por el pecado. Desde que nacemos nosotros no queremos estar bajo el reinado de nadie, queremos gobernarnos a nosotros mismos. Y solo por el poder del Evangelio podemos ver la belleza que es estar bajo el Rey justo, que es mucho mejor estar bajo el Rey de Reyes que bajo nuestro propio gobierno. Un día habrá alabanza y alegría por el reinado de Dios y las bodas del Cordero. Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud. Y acá hay tres comparaciones, y todas las comparaciones las hace con una descripción de algo grande, gran multitud, muchas aguas, fuertes truenos. Y son tres comparaciones. Una gran multitud es la primera comparación, el estruendo de muchas aguas. Segunda comparación, y el sonido de fuertes truenos. Es muy ruidoso, y Juan trata de describir con estas palabras, con estas comparaciones, lo fuerte que se está escuchando lo que él está a punto de contar. Así que imagínense lo que les voy a leer ahora como si se escuchara en una de esas noches donde la tormenta se escucha como que el rayo cayó en el patio de atrás de tu casa. Imagínate esos truenos multiplicados, imagínate estar cerca de las cataratas de Iguazú, imagínate la multitud en una hinchada de fútbol. Esas son las imágenes que el texto nos da, para que podamos entender. Esto no es simplemente algo más o menos fuerte, es algo que nosotros no experimentamos normalmente, escuchar este nivel de volumen y esta cantidad de personas diciendo esto. Aleluya. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y ahí está la primera razón de la alegría y de alabanza a Dios. Que Dios reina. Dios reina hoy. Dios está sentado hoy, como decíamos antes. Dios nos ha dado diariamente la decisión de someternos o no a ese reinado. Nos sometemos por primera vez cuando entramos al reino de los cielos por el Evangelio. Pero diariamente tomamos una decisión. Y a través del día tomamos mini decisiones, ¿no es cierto? De vivir para el reino de Dios o vivir para mi propio reino. En la manera en que yo respondí en un conflicto con mi matrimonio, tomo una decisión en ese momento de si Cristo está gobernando o si yo estoy gobernando, de la manera que yo respondo a mi jefe, de la manera que yo respondo a un hermano, de la manera que yo respondo a otra persona. Estoy tomando un montón de decisiones de si yo estoy permitiendo que Cristo gobierne o si yo me estoy gobernando. Un día no tendremos más que tomar esas decisiones. Vamos a estar sin el pecado en nuestra vida, sin el mundo, sin el enemigo. Y las tres cosas que nos conducían hacia el pecado no van a estar más. Y vamos a regocijarnos de estar plenamente bajo el reino de Dios que se va a manifestar en esta tierra. Entonces hay una regocijo, una alabanza, porque Dios reina. Versículo 7. Regocijémonos y alegrémonos. Y démosle a Él la gloria, y acá está la razón, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y esto es lo maravilloso de este texto. Si pudiéramos ahora proyectar arriba de cada uno de ustedes una pantalla con sus pecados de esta semana. ¿Qué les parecería, no? Y los míos también acá. Pantalla grande. Esas conversaciones que nadie vio, proyectarlo ahora. Esos pensamientos que nadie vio, proyectarlo en este momento. Todo. Solo de esta semana. No, ni hablar de toda la vida. ¿Sí? Sería bastante abrumador, ¿no es cierto? Si somos de los redimidos, y lo somos por la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo nos ha lavado de todos esos pecados. Nosotros como cristianos debemos venir y confesar y arrepentirnos regularmente y pedirle que nos limpie. Pero eso no cambia el hecho de que somos suyos para siempre. Y un día nosotros vamos a ser presentados delante de Él. Y ninguna de estas cosas, todas nuestras impurezas, que nosotros las sabemos, vamos a estar totalmente limpio. Vamos a ser una novia como iglesia, presentado en toda la pureza. Ese es el milagro del Evangelio, de que Cristo nos lava y nos limpia totalmente de todos nuestros pecados. Específicamente el versículo 8 habla de las acciones justas de los santos. Ahí está hablando específicamente de la pureza, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Al caminar con Él, Efesios 2:10 nos habla de la pureza de las obras que hace a través nuestro, las acciones justas de los santos. Versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurado, los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Quiero que se imaginen la cena o la persona con quien vos más quisieras estar para disfrutar una cena. Quizás es un autor, un deportista, alguna persona de la historia, Pensá un minutito, ¿quién sería esa persona con quien vos te encantaría compartir una cena íntima y poder conocer más a esta persona? La Biblia dice que vamos a ser bienaventurados los que somos invitados a esta cena, en la cena más importante, la boda más importante de la historia de la humanidad. Y si somos sus hijos, somos bienaventurados, porque vamos a estar ahí. Mis hijas, cada vez que hay una boda, les encantan las bodas porque pueden usar sus vestidos, ponerse todas lindas. Y hay una expectativa, ¿no es cierto? Particularmente para las mujeres, de qué van a usar y todo el deleite de poder celebrar un matrimonio y disfrutar esa cena, disfrutar ese momento. Hay una anticipación. Y por supuesto, mucho más para la persona que va a casarse, la anticipación del día en que se va a casar. Y la imagen acá que la Biblia nos da acá y a través del Nuevo Testamento y del Antiguo es, nosotros somos como la novia de Cristo. En el Antiguo Testamento habla también de Israel, el pueblo, como el esposo, la esposa del Dios de Israel. Y la idea del matrimonio es que finalmente llega en toda la expectativa, hubo noviazgo, hubo planes, finalmente hay una unión de que los dos ahora son uno. Y de la misma manera nosotros, cuando Cristo nos salva y somos redimidos por Él, comienza algo que continúa toda la vida. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra, la completará. Y un día se va a completar, donde vamos a estar en la presencia plena de Jesucristo. Y esa es la imagen que la Biblia da de la boda. Y es tan espectacular, nosotros recordemos que esto lo está escuchando con estos ruidos muy fuertes, las personas cantando estas cosas. Versículo 9 dice, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Versículo 10, entonces caí a sus pies para adorarle. Juan, pero vos sabés mejor que adorar a un ángel. ¿Por qué estás haciendo esto? Está tan impactado por lo que está escuchando, por lo que está viendo, que él cae en la tentación. Juan, habiendo caminado con Cristo tantos años, habiendo visto todo lo que vio, habiendo visto las advertencias en contra de la idolatría, de que no sabe qué hacer más que adorar a esta persona que le está entregando este mensaje. Y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y de paso esto va a pasar otra vez más en el libro. Juan va a escuchar unas cosas que van a ser tan increíbles que le va a pasar de vuelta lo mismo, va a estar tentado y de hecho lo hace, se pone a adorar al ángel y el ángel le dice, no me adores a mí, adora a Dios. Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Toda la profecía del Antiguo Testamento y del Nuevo apunta hacia la persona de Jesucristo. Se trata de Él. Y por eso cuando estudiamos lo que se llama la escatología, la doctrina de los últimos tiempos, debemos recordar que se trata de la persona de Jesús. El tercer punto que quiero que observemos en el texto. Entonces, primero, un día habrá alabanza y alegría por el juicio justo de Dios sobre este mundo. Número dos, un día habrá alabanza y alegría por el reinado de Dios y las bodas del Cordero. Y punto tres, el cielo un día se abrirá y Cristo regresará en gloria, trayendo gozo a su pueblo y juicio a sus enemigos. Los últimos versículos, 11 al 21. Hasta ahora Juan viene diciendo, y oí, y oí, y oí, y oí, y ahora pasa a vi. Versículo 11, y vi el cielo abierto. Y la imagen es como un rollo que se abre y se corre, y detrás de eso aparece alguien. Y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama fiel y verdadero. Y con justicia juzga y hace la guerra. El hecho de que Dios siempre está en contra de las guerras es un concepto no bíblico. De hecho, uno de los nombres de Dios es el Señor de los ejércitos. Acá el texto dice que Él hace guerra. Dios está en guerra contra el pecado. Nosotros deberíamos estar diariamente en guerra contra nuestro pecado. Y esta guerra va a ser la última, en realidad hay una más en Apocalipsis 20, pero la última en esta etapa, esta era, la última guerra. Versículo 12, hay una descripción, y recuerden que este es el mismo Jesucristo que caminó esta tierra en un lugar, en el mapa, en un punto en la historia, del cual tenemos testigos oculares, cuatro evangelios históricos que describen una persona que existió hace 2000 años, y ahora está hablando de que esta misma persona va a regresar y va a describir de qué manera regresa. Sus ojos son una llama de fuego, la imagen es de juicio. Mucho de todo el contexto de Apocalipsis 19 es una imagen de juicio. Y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Hay aspectos de la persona de Jesucristo que nosotros no entendemos, aspectos de la persona de Dios, como hoy escuchábamos en la escuela dominical, que nosotros no podemos entender. Nuestro Dios es un Dios inescrutable. Versículo 13, y está vestido de un manto empapado en sangre. Esta sangre representa la obra que él ha hecho para redimirnos a nosotros. Es tan preciosa esa obra que aparece al final del libro, descrito vestido de esta manera. La imagen de Apocalipsis de Cristo aparece más como cordero que como león, porque es la imagen de aquel que fue sacrificado por nosotros. Y su nombre es el Verbo de Dios, o la palabra, el Logos de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Ahora quiero que piensen un minutito. Piensen en contexto lo que sucedió antes. Identifiquen quiénes son estos que están vestidos de lino fino, blanco y limpio. La iglesia, ¿sí? Ya lo vimos en las bodas del Cordero, vestido de lino fino, resplandeciente y limpio. Van a aparecer acá. Nosotros un día vamos a estar con un caballo blanco detrás de Cristo, volviendo a esta tierra. Blanco y limpio le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada. La idea es que de la boca proviene la palabra, la misma palabra que creó el universo. Cristo no necesita pelear con ninguna herramienta humana, simplemente habla y eso es suficiente para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Miren un minutito, sostengan su lugar ahí. El Salmo 2 describe esta imagen. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Así es como el hombre ve estar bajo la autoridad de Dios. Lo ve como una esclavitud en vez de como una libertad. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, y si alguna vez me invitan a las Naciones Unidas, este sería un texto para compartirles, no creo que me inviten. Ahora pues, oh reyes, mostrar discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Es un llamado a los líderes de este mundo.
Adorar al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. La idea es, no tenés que enfrentar su ira. Refugiate en él, en lo que ha hecho de salvar a través de la fe y el arrepentimiento. Pero cuando llegamos a Apocalipsis 19 vemos el cumplimiento de esta rebeldía. Hay varios pasajes que nos hablan. Zacarías 14 nos habla de que Dios va a unir a todas las naciones. El mismo libro de Apocalipsis describe Satanás involucrado en juntar a las naciones para una última oposición en esta tierra, en este estado, al reinado de Cristo. Mire cómo sigue el texto. Versículo 16. Y en su manto y en su mulo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un solo rey que está por encima de todos los reyes. No hay una autoridad más alta en todo el universo que la autoridad de Jesucristo. No hay un señor más alto. No hay alguien que tenga el poder y la autoridad de todo el universo como Jesucristo. Versículo 17, vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregaos para la gran cena de Dios. Y hay una descripción detallada del juicio, de que nadie escapa, todas las clases sociales, no es algo que le pasa solo a los ricos, solo a los pobres, toda persona que no es redimida, no importa su cultura, no importa su estatus económico, va a enfrentar el juicio de Dios. Para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. No hay discriminación. Así como no hay discriminación en quién puede venir a ser salvo, tanto el rico y el pobre, viene bajo las mismas condiciones. En la iglesia de Jesucristo, no importa lo que sos fuera de la iglesia, porque la cruz hace que el terreno sea parejo. Y de la misma manera, los que están afuera, hay un texto en el Antiguo Testamento que dice, ni su plata ni su oro los podrá salvar en aquel día. Esclavos y libres, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra. Es decir, el 17 y 18 ya nos dijo qué va a pasar. Es como una hormiguita tratando de enfrentarse a un ser humano. No tiene chance. Pero están todos los reyes de la tierra y sus ejércitos. Ya vimos en Apocalipsis, hay un gobierno mundial, una religión mundial, y se van a oponer al reinado de Cristo literalmente. Reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y el texto no le dedica mucho tiempo. Si esto fuera una película, tratarían de dedicarle 20 minutos a las escenas de la guerra, como frecuentemente hacen. Va directamente a la descripción del versículo 20. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban a su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Son las dos primeras personas en habitar el infierno. El falso profeta del anticristo. Y los demás muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de sus carnes. Hay otros textos que describen más este evento, pero el punto es que la victoria es rápida. El juicio es inmediato. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo nos afecta? ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros? Número uno, si somos creyentes, si Cristo vive en nosotros, necesitamos vivir consciente de la segunda venida de Cristo. La Biblia habla más de la primera venida de Cristo que la segunda venida de Cristo. Y si tenemos que centrarnos en algo, en nuestros pensamientos, en nuestras predicaciones y enseñanzas, es la primera venida de Cristo, el Evangelio. Pero habiendo dicho eso, la Biblia tiene mucho para decir. Hay muchos pasajes, no solamente en Apocalipsis, en el Antiguo y el Nuevo, que hablan los evangelios de la segunda venida de Cristo. Y cuando escuchamos una enseñanza, recordamos, esto es real, esto va a suceder. Tan real como la primera venida, es la segunda venida. Necesitamos vivir conscientes de la segunda venida de Cristo. Uno de los desafíos que nosotros tenemos como predicadores, comentaba un predicador cuando estaba en El Salvador, que hace 4 décadas que predica, es que las personas a veces quieren mensajes relevantes. Pastor, queremos que nos enseñe sobre cómo manejar estos conflictos. Queremos que nos enseñe 5 pasos para la felicidad. Queremos que nos enseñe cómo poder manejar esta situación en el trabajo. Por supuesto que hay momentos para hablar ciertos temas prácticos. Pero la realidad es que cuando uno va predicando todo el consejo de Dios, esto es lo que Dios quiere que nosotros escuchemos, a medida que uno va avanzando a través del consejo de Dios. Que frecuentemente nosotros queremos que Dios nos hable acerca de esto, y Dios quiere levantar la mirada, quiero que vos veas esto. Porque esto tiene que informar esto que vos estás enfrentando. La segunda venida de Cristo es mucho más importante que las preocupaciones que vos tenés en este momento, y eso tiene que informar lo que vos estás viviendo en la semana. Y entonces sí, la Biblia por supuesto tiene proverbios, tiene Eclesiastés, tiene cosas prácticas para decirnos. Pero la Biblia también quiere levantar nuestra mirada y decir, quiero que mires esto. Esto es importante. Yo hablo mucho de esto en mi palabra, Dios nos dice, de la segunda venida. Y necesitamos vivir conscientes de la segunda venida. ¿Cómo afectaría mi vida si yo supiera que Cristo va a volver mañana? ¿De qué manera me afectaría? ¿Qué cosas sería distinto? ¿Cómo enfrentaría mi pecado de maneras distintas? ¿Cómo me afectaría? Número 2, su segunda venida debe ser motivación para mi vida espiritual. Nosotros no tenemos que temer la condenación. Romanos 8:1, ahora para aquellos que están en Cristo Jesús, no hay condenación, gloria a Dios. Que esto no nos va a tocar. Pero sí debe ser una motivación. Qué triste sería si Cristo justo vuelve en un momento donde yo estoy entregado a un pecado. Qué tristeza. La Biblia presenta frecuentemente la segunda venida de Cristo como una motivación a la luz de cómo termina toda la historia de la humanidad. Porque la Biblia me muestra, termina así. Cómo eso afecta hoy mi vida espiritual. Número 3, otra implicación es la historia no es caótica. Por más que parece un mundo caótico, y lo es por el pecado, Dios soberanamente está usando todas las cosas, aún el pecado del ser humano, para moverlo hacia un propósito, que es traer a Jesucristo y su reinado sobre esta tierra. Y en ese sentido tenemos descanso como cristianos. Las malas noticias no pueden caernos de la misma manera que le cae a alguien que no tiene esa esperanza. Aun cuando nos sentimos raros y distintos en este mundo, la realidad es que estamos del lado correcto. En aquel día querés estar del lado correcto, cuando Cristo vuelva. En aquel día, bienaventurados los que son invitados a esa cena. Y todos los que han nacido nuevos, todos los que han creído en Cristo para su salvación, serán invitados. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cuando estudiamos en la Biblia las profecías, tenemos que ver cómo esto apunta hacia la persona de Jesucristo. Implicaciones, aplicaciones para no creyentes. Si vos no estás seguro de que sos salvo, si vos sabés que no sos un seguidor de Cristo, Hebreos 9:27 me dice, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, la reencarnación no existe. Y después de esto, el juicio. La segunda venida de Cristo es tan cierto como su primer venida. Y Él ha provisto una manera que vos no estés entre sus enemigos. La Biblia dice que nosotros estábamos, antes de conocer a Cristo, en enemistad con Dios. Y de hecho de eso se trata el capítulo 19 Cristo volviendo en gloria, trayendo gozo a su pueblo y trayendo juicio a sus enemigos. La implicación del texto para la persona sin Cristo es evidente. Ahora es el tiempo de conocerlo como cordero y no como león. Vamos a orar.